Bienvenidos al show de la Octava Sports de Radio Red 1110 AM en Guadalajara, Jalisco, a través de Frecuencia Deportiva en la Sultana del Norte por ABC Deportes en el 92.1 y 660 AM. Además, escúchanos en formato de podcast a través de todas las plataformas digitales. ¡Arrancamos! Porque una vez más el América está en lo alto de la tabla. Las Águilas volvieron a ganar y son el líder solitario del fútbol mexicano. Pero analizaremos si es que el primer lugar del conjunto azul crema es un engaño por el calendario y los rivales que han tenido. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Porque se tenía que decir, es increíble que los antis se sigan quejando del calendario de la América y justifican el liderato de las Águilas de Guillermo Almada porque han enfrentado a rivales fáciles y no se dan cuenta que, por ejemplo, el Puebla, al que le acaban de ganar, fue el mismo Puebla que le empató a Chivas de último minuto. Y el América sí le pudo ganar, una de las revelaciones de esta Liga MX. No se dan cuenta tampoco que el América es líder, incluso jugando con juveniles, incluso jugando con un equipo B, mandó a suplentes a jugar contra el Puebla y el América sí le pudo ganar, cosa que Chivas, con su cuadro de lujo, con el de mayor valor que existe hoy en Liga MX, con ese cuadro, No le pudo sacar el triunfo. Pero el América sí, se siguen quejando los antis y se van a seguir quejando. Las cuentas siempre se hacen al final. Veamos en qué posición queda finalmente de la tabla, ya que enfrente a los otros 17 rivales. Y lo mismo Chivas, Cruz Azul, Pumas y todos los demás. El América está demostrando que tiene pasta no solamente para estar peleando de nuevo el título, sino para hacer esto que hizo tan bien el Guadalajara en los últimos años, que es ocupar el valor de la cantera, ocupar a juveniles formados en la institución. Jugó, alineó Guillermo Almada a 7 canteranos del América. Y no estamos contando a Ícaro, que llegó, estuvo un año en las fuerzas básicas y que acaba de debutar este torneo. No lo vamos a contar como canterano porque me parece que el concepto tiene que pasar 3 años al menos de formación en el club para que se pueda considerar que es un canterano. Sin embargo, son jóvenes que son surgidos, visoreados por el aparato de fuerzas básicas del América, que está liderado por Raúl Herrera. Acuérdense de este nombre. Tremendo, tremendo catálogo de opciones le ha entregado de juveniles a Guillermo Almada, que les está sacando el mayor jugo en la primera división, en la Liga MX. No podría el profe Almada hacer un equipo tan competitivo si no tuviera el suficiente valor la formación que hace hoy el América. Hoy incluso rebasa a Chivas en esa parte, está rebasando a Chivas en la parte de formar jugadores, porque Chivas ha dejado en los últimos partidos de ocupar a talento formado en casa y se ha dedicado a hacer mejores contrataciones, cosa que está bien, es un modelo de juego, pero que no vengan los antis a decir que ha estado fácil el calendario de la América, porque incluso jugando con el equipo B, a la América le alcanza para ser el líder de la competencia y lo que falta. Y lo que viene, porque está peleando por la Leagues Cup y va a volver a pelear por el título de la Liga MX, sin duda alguna. Van a seguir rabiando los antis, que no coman aguacate. Y se dijo.
Oli, Oli, qué gusto saludarlo.
Cuando las águilas.
Increíble, ¿eh? El águila mayor, Carlos Ponce de León. Sale en defensa ultranza de un pinche calendario chocolatero para que le ponga sabor al caldo, al proyecto del Almaidía. ¿Cómo sería? Almada Rules. Pero bueno, qué gusto. Al final del día, por eso el periodista a veces queda retratado de cuerpo entero, ¿no? Dice los antes que coman aguacate, pues más bien que empiece esta narrativa bien manejada por todos los proamericanistas, todos los que forman parte de ese sistema para decir, chamada, está cabrón. Ahora hasta colocó al Pato Salas en Portugal, güey, Almada, güey. Y ya está jugando con un montón de muchachos, ¿y quién frena el americanismo? Fíjense, además la gran pantomima, porque yo creo que Carlos no vio el partido de Puebla Chivas, en qué terminó aquel partido que se tuvo que haber suspendido, pero terminó jugando waterpolo. Y bueno, dicen, se marca ese empate. Pero bueno, de todas maneras, creo que lo que es más sano es entender que el América ahora sí por fin va a tener un septiembre sabrosón, ¿no? ¡Ojo! Vamos a darle con toda la objetividad. No se demerita el gran trabajo de Almada, que ha potenciado muy bien a los muchachos, pero por eso para mí el gran foco es cuando uno platica que el calendario es a modo. Yo les pregunto, en el primer tercio del torneo, América ya enfrentó a su Papachuca, no lo ha enfrentado. Ya enfrentó a León, que es uno de sus cocos, no lo ha enfrentado. Ya enfrentó al Toluca, que casi siempre se lo chinga, no lo ha enfrentado. Ok. Por capas, quitando estos tres que son sus grandes némesis, ¿no? Son sus grandes cocos, Pachuca, León y Toluca del América. ¿Ya enfrentó alguno de sus tres clásicos? A los Pumas, güey, a los Pumitas, güey. No los ha enfrentado. Pues ni a Cruz Azul ni a Chivas. Perfecto, ahí viene ya la temporada de clásicos, partidos seguidos. Oigan, ¿ya enfrentó alguno de los regios? No, tampoco los ha enfrentado. Ok, ¿cómo se llamó la obra? ¿Cómo? Señor Carlos es que, Ponce que, de León.
Mira, qué
que todos
buen,
van
qué
a jugar buena, contra esos mismos equipos. Claro, güey.
Qué pues buena comparación, fechas, Enrique.
Todos juegan tú contra dices, todos.
Oye, el gran tú dices, tema es ¿cómo se llamó la obra?
El camino para que un proyecto nuevo pueda realmente tener esta capacidad de competencia
oye,
que empiece preguntas. A generar. Ese es el América de cuerpo entero, retratado de cuerpo entero. Nadie dice que no esté jugando bien el América. Nadie dice que sin duda alguna es un muy buen trabajo de Guillermo Almada, nadie. Tampoco el América tiene la culpa que al final del día en la League's Cup se le ha puesto de tapecito porque tenían muy buen ranking y jugó contra los peores equipos de la MLS, porque también es una realidad. Y hoy vaya a jugar semifinal, eso sí no tiene la culpa. Pero lo del calendario del fútbol mexicano, tantitas ganas, así un poquito ahí que venga ya un partidito de mayor envergadura para el América. Pero con equipo B le ganó en el Azteca al Puebla. Miguel Ángel Luis Castillo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, ¿cómo estás, Enrique Carlos? Qué gusto saludarte. Última oportunidad. Pasaron 48 horas porque si seguimos en el tema de los influencers, los antis o aquí, si es Sin Filtros FC, dime, ¿no? Y nos transformamos en los influencers que quieres tener, no en periodistas, ¿no? O sea, si lograste convertir a Arispe en influencer y finalmente Zúñiga es el influencer que quieres ser, está bien. Pero aquí estás con dos periodistas. Última oportunidad. Pasaron 48 horas. Espero que hayas hecho la tarea. ¿Quiénes son los preparadores físicos de Chivas?
No sé.
Entonces hablemos de otra cosa, ¿no? Entonces, sigamos con este mame, como dicen los influencers. El anti le acomodaron el calendario, está bien, sí, se lo acomodaron. ¿Y qué más?
¿Cómo que y
ya,
qué más?
Punto, se lo acomodaron, punto. Ya,
¿cómo que y qué más?
¿A qué vamos? ¿Hay una prueba?
¿Cómo que y qué más?
Siente, ¿o es un acto de fe? ¿Tienes pruebas para señalar eso?
Pues hay una tendencia constante.
O una vez más.
Es una tendencia constante de los inicios de arranque de temporada del América.
Estoy en una cafetería, perdón por gritar. O es una vez más el veas influencer. Porque me gustaba más el veas sensato. No periodista, porque no lo eres. Pero el veas influencer, entrémosle. ¿Eh? Y nos agarramos a sombrerazos. Que sí, que el América. Y así como lo haces en tu otro programa en Blacky TV, lo podemos hacer perfectamente. Pero pues hagamos productos diferentes, ¿no?
No es que sean productos o no diferentes, cada quien
puede un producto
opinar de la manera en la que guste, con los argumentos que quiera, al final, y para mí me queda clarísimo este acomodo de calendario para que hoy que el América es gran líder, Charlie, que saca los puntos necesarios, Charlie, yo solamente digo que en un tercio de torneo ya, no haya enfrentado ya, a Toluca, no haya enfrentado a Pachuca, no haya enfrentado a León, no haya enfrentado a un regio, o sea, es muy marcado. Qué curioso que cuando venga este arranque, eso es, se vale decir, Porque aparte, ¿qué crees? No lo dice solamente una persona. No, afortunadamente cada vez lo dicen más personas.
No, sí lo dices solo tú. No, lo dices solo tú, Enrique. Eres el único que se amarra.
Claro, periodistas. No, Enrique, periodistas. Ya se platicó en Fútbol Picante. Ya se platicó en La Última Palabra.
No, no,
ya se platicaron del tema del calendario, claro que sí. Ya se platicó en Cuadro Titular. En esos tres programas ya se platicó del tema del calendario.
Te digo una cosa, con todo respeto, perdón, Carlos. Lo que pasa en estos tres, tres programas, cada vez hay menos periodistas y más futbolistas que no ejercen el oficio del periodismo, con todo cariño y con todo respeto,
Pero no te enganches, porque no es cierto lo que dice Enrique. Lo llegaron a tocar, que sí lo soltaron. Pero cada vez, cada jornada que sigue, líder del América.
¿De qué hablamos? No. Se lo beneficiaron. ¿Qué sigue?
Es absurdo. Y además pregunta a Enrique de forma irónica.
La verdad que hoy sí te viste muy mal. Yo le había planteado otro tema al productor, pero bueno, ¿qué más? Ya sí, beneficia a la América.
Es que no está... ¿Quién está de productor hoy?
Moya.
No. O no sé. No tengo idea. Bueno.
El tema electoral lo puso Carlos Ponce de León, Yo una vez más, aquí es un espacio en donde cada uno tiene la capacidad para argumentar, para opinar, para informar.
Además, ¿no? El tema, Enrique, sabemos...
Yo no iba tampoco a abrir con ese tema de líder de mentiras, porque para mí...
¿Con qué ibas a abrir?
Lo es. Yo con lo de Messi. Con lo de Leo Messi. Para mí, el retiro de selección de Leo Messi es uno de los grandes temas. Ahora, no caigo yo tampoco en el enganche de Luis. ¿Quieren argumentar el tema de liderato? Sin duda alguna, pues está marcadísimo.
Es el equipo que está jugando mejor.
Que está encaminado el calendario para que el América
por ejemplo,
se ponga a punto. Ya se puso a punto, muy bien por el
tema de la producción. Es increíble. Y en verdad ahí pudo más el que el productor se haya doblado ante tu petición otra vez del calendario, ¿no? Pero yo puse, el América se encamina al doblete. Por ejemplo. Y hoy,
es correcto.
Les guste o no les guste, le pese a quien le pese, oye, esta América es pragmático, oye, esta América no luce, pero es lo que necesita del americanismo, ganar, ser contundente. Ale, en teoría podía ganarle 6-0 a Puebla, sí, hoy le gana con lo mínimo. Oye, esta América me queda claro que se acerca más al doblete que muchos otros,
Y mira, que Puebla apretó,
¿no? Y Puebla ha crecido futbolísticamente, pero para mí me queda claro, hoy la nota es que este América, fíjate, ¿cómo es? Cuando hay un proyecto tan bien establecido desde su propietario como el señor Azcárraga, que tuvieron un bajón, no fue crisis la de Chivas, de 10 años sin ser campeón, crisis la de Pumas, la de 15 años sin ser campeón, crisis en su momento la de Cruz Azul, la de 20 años sin ser campeón, una crisis del América de un año y medio sin ganar nada, pero ahí viene el América otra vez. Y hoy el América pudiera tener un doblete.
Yo quería plantear un poco.
Porque hoy el América, en esta paridad, perdón, y termino, Carlos, hoy, al término del primer tercio del campeonato, un tercio del campeonato, ¿qué creen? Es el máximo favorito para ganar el campeonato.
Es correcto.
¿Les guste o no les guste a... Y sí, que el plan Minito, y ayer Matías Almeida, aunque no creas, Matías Almeida está pensando en River. Ayer fue un ridículo lo que hizo. 3-1 frente a San Luis. Y nos podemos seguir, Hoy el América, volvemos a lo mismo, es el gran proyecto en la última década del fútbol mexicano. Punto.
Sí, o sea, se suman los títulos, las finales, hasta todo lo que ha hecho, sí. Yo quiero poner el acento, Enrique, ya sabemos que cada jornada que sea líder de la América va a decir, esta es la primera, el primer tercio del calendario, es que le acomodaron la mitad del calendario, es que le acomodaron el calendario completo, es que le acomodaron toda la liguilla, es que le acomodaron el final, es que le acomodaron el título. No hay forma en la que Enrique le dé una a la América, no hay forma. Entonces, por eso yo digo que ya no nos desgastemos. Digamos, Enrique, sí tienes razón, Enrique, sigamos a otra cosa más interesante. El tema de los juveniles, eso me llama muchísimo la atención. Algo que había hecho muy bien el Guadalajara, ahora lo está haciendo a las mil maravillas del América. Es líder con el equipo B, con el equipo juvenil, con el equipo que no está disputando todavía el once estelar hasta que se pare en la Leagues Cup. Yo creo que en la Leagues Cup contra Rayados ya vamos a ver el equipo estelar, pero al momento no lo ha hecho. Y hoy el América es el equipo que más juveniles está ocupando. Ya triplica la cantidad de minutos que aporta la regla del minuto del América con Chivas. Ya volteó esa fórmula y nada más basta ver la formación contra Puebla. 7 canteranos, 7 jugadores que fueron creados en las fuerzas básicas del América. Entonces, eso te dice muchísimo de cómo está cambiando el modelo, ¿no? Ahora, eso, pues evidentemente no lo van a reconocer los Santos, que tienen tanto odio en la América, que se fijan en el tema del calendario, que no ven todo lo que está desarrollando el conjunto de Cuapa, ¿no? Que a mí me parece que eso es lo que los americanistas deberían decir.
¿Qué está desarrollando Charlie? A mí sí me gustaría saber, ¿qué está desarrollando? O sea, ¿cuál es este diferencial de que la América traiga un proyectazo de Almada? Porque de nueva cuenta, insisto, es tener al América de líder en este inicio de calendario con los equipos que ha enfrentado. ¿Cuál es el diferencial? O sea,
jugando con el equipo B.
Sí, jugando con un equipo de suplentes. También Jardín jugaba con el equipo B y también ganaba sus partidos porque así arranca el América.
Mira, ¿en dónde
quiere situar este proyecto? A mí, porque dice Luis también con la mano en la cintura, que dice que es periodista, que no caigamos en el jajaja jijiji cuando sabemos que es el más irrisorio, el que pone a México en las semifinales de la Copa del Mundo, el que también le gusta enganchar a la gente para que debata, el que va y es un rompepelotas de Gerardo Velázquez de León, de Carlos Ponce de León, ¿no? A ese que le gusta fregar a Agustín Martínez de León, pues a todos los de León, ¿no? Ahí llega y se la sabe cómo realmente también echar show y dice, ahí están periodistas y creadores, jajaja, jiji. Y entonces lo más fácil para él es decir, el América, fíjate, el América es el gran candidato hoy a ser el campeón del fútbol mexicano. Y lo pone en un tercio del torneo y entonces tampoco hay un análisis serio para decir, oye, ¿y en este tercio del torneo ha enfrentado algún candidato a ser campeón del fútbol mexicano?
Pero a ver, no. Tú pregúntame a mí lo mismo que
dice Luis. Y entonces dicen, es que ha trabajado muy bien. Y entonces salen las personas que también trabajan en la misma empresa del América para decir, es que hasta colocó al Pato Salas en el... ¿Cómo sabe el equipo portugués de no jugar Pato Salas ahora? Porque ya tienen a mejores delanteros.
No tienes ni idea de lo que estás hablando. Hablas desde el estómago, no hablas desde el brazo.
No, por eso te digo, a mí me gustaría saber. Dices, es que están mega trabajando. ¿Qué está trabajando? ¿Qué está trabajando? ¿El qué? Ayúdame a entenderlo.
Yo estoy con Luis Castillo de que hoy es el favorito a ganar el título. Por supuesto, es el líder y está jugando lo que está jugando hoy Brian Rodríguez, que ni siquiera está iniciando los partidos. ¿Qué clase de jugador que lo hayan mantenido en Guapa? Ese es uno de los mejores refuerzos que hizo la directiva, que se mantenga dentro del nido. Tremendo. Está desarrollando juveniles, insisto. Son 7 nombres que cuando se empieza a saber y se explica, cada uno podría ser titular en otro equipo de primera división. No. Quizás lo de Tapia no, ese es el que además es el tercer portero, pero ve qué buena actuación tuvo con Puebla. Pero ves a los dos centrales, el Shocker y Ramón estuvo a punto de ir al Mundial solo porque Jardín ya se enojó con eso, y luego ves a Dagoberto y de repente ves que tienen un chavo como Arriaga, qué bruto, es un pistón por la derecha, maravilloso. Entonces empiezas a ver al Coco Cárdenas, al Pato Sánchez,
a Mike Vázquez, aunque ¿no? Que se está consagrando, ya van consolidando, sería la palabra, con Mike
sí,
Vázquez.
Sí, 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 se está consolidando, es un gran central, Shocker, gran central. Claro. Y mira que lo van a necesitar ahora que se vaya Sebastián Cáceres. Al final de cuentas es un proyecto que había dejado de lado la América, que estaban ahí las fuerzas básicas, pero por la necesidad de los títulos no los estaba ocupando Jardine. Llega un perfil como Almada, que yo desde el inicio yo dije no es el adecuado para la América. Hoy tengo que reconocer que la jugaron de 10 al traerse al y ve lo que está haciendo con los chavos.
Fíjate, oye Carlos, ¿qué hubiera preferido la afición de Chivas? ¿A un Milito? Ahí va, el equipo no levanta. O a un tipo como Almada, que conoce perfectamente la idiosincrasia del futbolista mexicano y le saca lo mejor de sí. Hace un año...
Es difícil, porque hay que ver lo que haga.
Se hablaba de Almada, ¿eh? Así en esta misma mesa virtual se hablaba de que lo mejor que le podía pasar a Chivas era que llegara Almada. Y sí, tenían razón los influencers. Lo mejor que le puede pasar al fútbol mexicano es que una Almada que sabe potenciar al futbolista mexicano, que conoce perfectamente cómo sacar sus mejores virtudes y las falencias del jugador, guardarlas, es Almada. Por eso hoy en América, ¿no? Todos apostaban, todos estos antiamericanistas apostaban por la peor época del América. Resulta que no. Resulta que después de un tricampeonato, de una época gloriosa, ¿no? Que no van a olvidar nadie, nadie va a olvidar, del primer cuarto del siglo XXI va a ser recordada por el gran dominio del América, de esta América que ilusionó, que apabullaba, que jugaba muy bien. Viene el recambio y resulta que encuentran algo que a ti no te gusta, Charlie, el pragmatismo. O sea, seguimos siendo competitivos, seguimos aspirando al título, no siendo espectaculares, no teniendo las figuras que teníamos, pero sí la línea de competitividad del América sigue estando acá arriba, ¿no? Y eso es lo mejor que le puede pasar al fútbol mexicano, porque hoy si habláramos de que otro equipo fuera líder, no pasa nada. A ver, afortunadamente el América, muchos se quejan, pero el América es el que da las portadas virtuales hoy, el que en la web te pone ahí, el que marca tendencia, es el América, les guste o no, es el América, porque es odiado y amado al mismo tiempo. Y hoy estamos hablando de un liderato del América que quiere ser defenestrado por muchos antiamericanistas, porque ya no encontraron la forma, apostaban por el fracaso, y hoy resulta que el América es sí. líder, que es semifinalista de Champions League, Champions League Cup.
¿Y te campeón? Digo algo, Luis?
Sí.
Estos antis que tratan de restarle mérito a lo del liderato del América, al proyecto del América, en lugar de tener un argumento válido para decir, oye, a lo mejor tienes razón y el América te está robando o está haciendo corrupción o algo, lo que quieras, hacia donde quieran llevarlo, lo único que logran es exhibirse a sí mismo porque no saben ver fútbol, no saben reconocer que el América tiene un proyecto valiosísimo y que le dio al técnico y que trae juveniles y que tiene un plantel y que es el favorito para el título. Y lo único que hacen es exhibirse a sí mismo.
Fíjate, dice José Saavedra, el calendario es la prueba y tratan de tonto al aficionado y solo descalifican al mensajero, no al hecho. Tiene más difícil cuál es su calendario que América. Gracias, José, por tu comentario.
Oye, en verdad, ayúdanos a poner si porque... ¿Puedo responderle a quién, a José?
Dice, por...
En verdad, por eso es cuando te pones a ver el fin de semana a Juárez y dices, ¿qué razón tienen? O sea, Juárez hoy no tendría que estar en la Liga MX. Hoy es por más que Alejandra de la Vega y el señor petrolero le inviertan, no va a ningún lado ese proyecto. No va a ningún lado. Denigra.
Y Santos va por el estilo, ¿eh?
Denigran a la Liga MX y es cuando. ¿Por qué tendrían que estar ahí? Juárez no tendría por qué estar ahí. No comparen a Juárez, por Dios, con el América. Pero bueno.
Porque se tenía que decir, déjame seguir leyendo comentarios, que no creo que la gente también tiene ganas de manifestarse.
Se enfrentan contra todos. Sí. Y que no puede haber dos, no puedes jugar dos partidos en una misma jornada, tienes que ir por jornada, ¿no? Y son 17 rivales, entonces son... Pues
por eso, o sea, mismo hubiera sido muy interesante que pusieran al menos en 6 juegos uno un poquito de mayor carnita. Pero bueno, dice, América con estos descuidos defensivos está un triste de que lo exhiban. Cota ha sido el héroe, pero no siempre lo será. Gracias, Emilio, por tu comentario, pero bueno, acuérdate que aquí estás hablando con dos grandes periodistas que saben de fútbol, ¿no? Dice, están todos, estamos pendejos, dice Smartos, dice, ya 10 minutos callado, veas, ¿te cansaste de decir chorradas? No, no, para nada. Escuchando el gran análisis de mis compañeros futbolísticos, que vamos a ver si les dura en septiembre, ahora que venga el calendario serio para el América. Dice, porque se tenía que decir, con este inicio impresionante, el América está para competir en Champions League. Si le ganan al Puebla, le ganan al Bayern sin problemas. El rayito para el Madrid. Según Carlos Ponce de León, fíjate, veas, está a punto de llorar, jajaja, ja, ja, dice Guillermo García, para nada, dice, alguien sacó una nota por ahí donde el AME se convirtió en el equipo más favorecido por el VAR, 9 decisiones consecutivas a favor. Mira, a mí me llaman Martos que ni siquiera han hablado de cómo le marcaron un penal a Chivas que no era contra Pachuca el sábado, pero bueno, así son. Dice, el Rayo, Violante y Henry, América B que resuelve el partido, Cota siempre en el primer tiempo. Dice, ojalá se pusieran exigentes con los equipos de media tabla o con Chivas y Pumas como se ponen con el América, güeyes. Dice Runner Review, la descalificación sin argumentos basados en opiniones de beneficios y no en factos. Qué bueno corte trae Castillo, cosa que no se puede decir de Beas. Pues güey, para tu información, yo me corto el cabello y me rasuro cada tercer día, es un corte de cabello. Dice, ¿por qué se fue la hormiga si amaba Chivas? Dice Francisco del Valle Guevara. Espero que tampoco sean parte de este antichivismo que ahora quieren agarrar a la hormiga González para mofarse de sus fallas cuando está más bien arrancando su carrera en Europa, bien por la hormiga que debutó justamente el Olympiacos el día de ayer. Entonces saquen esos equipos que nunca llegan a una liguilla y ya, dice Francisco de la Bella, dice, ya se enojó Bombeas, ¿no? Mi hamburguesa, no me he enojado. Y si América le gana a Monterrey y Cruz Azul y Toluca, ¿qué van a inventar los llorones? Fíjate, Francisco, ¿eh? Justo. Y sí, América le gana. Pues estás en el mismo y si sí de México, güey. Y si sí le ganamos a Inglaterra, güey, ¿no? Dice, una sugerencia. En esta comunicación circular, propongan algunos temas en X y que el auditorio vote por alguno en particular para evitar verlos pelear y echarse la bolita entre ustedes.
Gracias. No.
Mándanos tu currículum por si quieres ser productor. Un productor de adeveras, dice, el cuate del saco y Luis Castillo nos tratan de tontos, proyecto y DT nuevo, el AME hay que hacer viajarlos lo menos posible y contra las maletas de la liga, pero no les digas eso, es Marcos, porque se encabronan, güey, porque ellos hacen un periodismo de veras, hacen un periodismo de verdad, valiosísimo para la industria.
Última oportunidad,
dice, para veas, cuando la pedacera juega contra Chivas, son grandes rivales, y Chivas juega contra lo mejor de la liga, cuando esos mismos equipos van contra el AME, son lo peor de la liga y no valen los triunfos. Nada más te digo, el Guadalajara ya jugó contra Toluca, inició así el torneo para Chivas y acaba de jugar contra el gran coco del América, el Papa Pachuca, y en Pachuca. Dice, para veas, Toraño y el Burro Van Ranking son periodistas, eres patético, Calvo. No, nunca he dicho que el Burro Van Ranking sea periodista. Ángel García Toraño sí lo es. Y es una voz mi necesaria, hermano, en la industria, amigo, del fútbol mexicano.
Gran americanista. Me lo encontré hace 8 días.
Gran. Oye, bien, le mandamos un fuerte abrazo, por cierto, al Burro Van Ranking, por la sensible pérdida también de familiares, de su familia, de su señora esposa. Fuerte abrazo a Burro Van Ranking. ¿Algo más, Luis, antes de ir a pausa y regresar con... Porque sí, tenemos entrevista, tenemos...
Última oportunidad. A ver, ¿sí? Como Chivo hermano, tienes que conocer a todos.
No, no, yo no conozco a todos, ni digo...
Entonces, ¿por qué sigues?
¿Quién ¿Cuál es el entrenador físico de Juárez, Luis? ¿Quién es el preparador físico de Juárez?
Primero, no es entrenador, preparador físico.
¿Quién es el preparador físico de Juárez, Luis?
No, te lo pregunté yo.
Al proyecto que estás criticando de Alejandra de la Vega, ¿quién es su preparador físico?
Pues si tiene
el Matracas Gutiérrez. Da lo mismo, da lo mismo.
No, no, pero de Chivas no debe de importar.
Última oportunidad, Luis, preparador físico de Juárez.
Ya la regresaste.
Última oportunidad, Luis. Al proyecto que estás criticando como gran periodista que eres, última oportunidad. Bueno, ¿quién es el preparador físico de Juárez?
¿Pero tú sabes quién es, Enrique?
No.
¿El preparador físico? ¿Tú sabes quién es, no, o solo quieres tratar de exhibir al colega?
No, es que justamente me preguntó, es que era la última oportunidad para el preparador físico de Chivas.
¿Quién es? Son dos. De hecho, te lo dejo de tarea. Son dos preparadores físicos. Uno mexicano. Investígale, puesto por la institución, y otro que trajo Minuto. Investígale, no pasa nada. Pero bravos, a ver, enredarnos en bravos, la verdad, no vale la pena.
No, estás haciendo una crítica hoy contundente.
No vale la pena, bravos, ya vende el equipo, Alejandra, ya hay comprador.
Yo sé quién por es. Cierto, en Alemania hay festejos por el título mundial de hockey, el cuarto en su historia para la potencia alemana en hockey. Contra todo, contra los gringos, contra los rusos, contra toda la fuerza, Alemania levanta su cuarto campeonato mundial de hockey. Felicidades a toda la comunidad alemana que celebramos este campeonato mundial de hockey. Vamos a una pausa y continuamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Toma y daca.
Estamos de vuelta, amigos de La Octava Sports. Vamos rápidamente con un toma y daca. Miguel Ángel Luis Castillo, el tema ¿sí? Messi se va de la selección de Argentina, pero todo lo que deja Messi da para un programa en general, ¿no? La verdad es que
de acuerdo. Es uno de
los grandes legados históricos del fútbol. Pero pregunta de derecha a la flecha, Luis. Con esto la selección de Argentina pierde protagonismo, pierde esa línea de alta competencia en la que estuvo, fíjate, desde el 2014, final de Copa del Mundo, 2015, 2016, final de Copa América, 2022, finalista en Qatar, 2021, campeones en Copa América, ganaron otra Copa América, jugaron la finalísima, jugaron la final de la, del Mundial. No hay una selección, ni España, ni Francia, que tenga tantas finales como la selección de Argentina del 2014 a la fecha. Una locura.
Y aprendí a decir Messi donde dije Diego. ¿Qué razón tenía el maestro Joaquín Sabina cuando expresó esta frase en una de sus últimas canciones? Quizá no existe una frase que explique mejor lo que acaba de ocurrir con Lionel Messi, como tú lo decías, y la selección de Argentina, porque durante muchos años decir Argentina era decir Maradona, era pensar en el 10 en México 86, en aquella camiseta azul y blanca convertida en bandera, en un futbolista que parecía haber nacido específicamente para cargar con la historia de un país sobre los hombros. Diego era el héroe, el mito, la referencia, imposible de alcanzar para muchos, hasta una religión, el Diego no tenía comparación. Y entonces apareció Messi, pero durante mucho tiempo Argentina no supo qué hacer con él. Lo tuvo, sí, tuvo al mejor futbolista del mundo, al hombre que semana tras semana hacía cosas extraordinarias con Barcelona, el jugador que parecía capaz de resolver cualquier partido, pero cuando se ponía la camiseta argentina algo cambiaba, porque Messi podía ser el mejor del mundo con su club y al mismo tiempo ser cuestionado por su propio país, por los suyos. Ellos fueron los primeros en criticarlo y señalarlo. Y ahí está una de las grandes contradicciones de su historia. Durante años Messi fue el futbolista que no podía ganar nada con Argentina. Esa fue la etiqueta, la que se repetía después de cada derrota, después de cada final, después de cada oportunidad perdida. No importaba todo lo que hubiera hecho antes, no importaban sus goles, sus premios, sus títulos. Con Argentina había una cuenta pendiente, y en el fútbol, cuando existe, lo sabemos todos, una cuenta pendiente, parece que todo lo demás deja de importar. A Messi se le dio a exigir algo absurdo, que fuera Maradona, que tuviera la misma personalidad, la misma ética, la misma historia, la misma capacidad de aparecer en el momento exacto para convertir un partido en una leyenda, como si el fútbol estuviera obligado a repetirse, como si Argentina necesitara encontrar al...
¿Qué tal, amigos del show de la Octava Sports? Un placer.
Maradona. Y quizá el momento más importante de su relación con Argentina fue cuando dejó de intentar serlo, porque Messi terminó construyendo algo distinto. No tuvo que repetir México 86, tuvo que construir Qatar 2022, y entre otras cosas, y otra cosa que ocurrió, algo ahí todavía más importante, Argentina cambió la manera de mirar a Messi. El jugador que durante años parecía estar en deuda terminó convirtiéndose en el hombre al que Argentina le debía una parte de su felicidad. El futbolista al que se le reclamaba no ganar terminó siendo el capitán que ganó. El hombre que parecía condenado a vivir a la sombra de Diego terminó teniendo su propia sombra. Y eso no se explica solamente con una Copa del Mundo, se explica con todo lo que tuvo que pasar antes para que esa Copa significara lo que realmente significó para Argentina y para millones de aficionados. Porque ganar siempre es bonito, pero ganar después de haber perdido duele distinto. Y Messi perdió, perdió cuando parecía que ya no podía perder más, perdió finales que se quedaron a nada, perdió la final de la Copa del Mundo de Brasil y perdió la final de la Copa América Centenario. Perdió la paciencia, perdió la sonrisa, perdió incluso durante un momento las ganas de seguir poniéndose la camiseta argentina después de aquella final en 2016. Y aún así regresó. Por eso cuando finalmente levantó la Copa del Mundo, no levantó solamente un trofeo, levantó todos aquellos años de dudas, todas aquellas críticas, todas aquellas comparaciones, todos aquellos cuestionamientos que parecían haberse acumulado alrededor de su figura. Levantó también una generación de aficionados, de críticos, de futbolistas y de seguidores, porque había niños que crecieron viendo a Messi perder con Argentina. Para ellos durante mucho tiempo la imagen del número 10 llorando después de una final era mucho más familiar que la de Messi celebrando un título con su selección, y de pronto todo cambió. Ese mismo jugador que parecía no poder ganar nada con Argentina terminó ganando la Copa América, la finalísima y el Mundial. El que parecía destinado a ser recordado como el gran talento que nunca pudo trasladar su grandeza a la selección terminó siendo campeón del mundo, y eso es lo que hace tan poderosa su despedida, porque Messi no se va de Argentina dejando una deuda, se va dejando una Copa del Mundo, se va dejando la sensación de que finalmente cumplió. y las puedo seguir explicando, pero creo que ya nos ganó el tiempo esta reflexión que hice, porque Messi se va en paz de la selección argentina. No le debe nada a los argentinos, cumplió y está ahí, junto a Pelé, a Maradona, como los más grandes de todos los tiempos.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión de Miguel Ángel Luis Castillo, hacemos una pausa y continuamos.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El interrogatorio.
Acá seguimos en La Octava Sports, en verdad muy agradecidos para poder platicar de una de esas carreras que tanto dan aliento, que tanto ayudan a entender de 5 y 10 kilómetros el tema también de lo que es el significado de la Gran Cruz Roja. Y agradecemos muchísimo a Alejandro Musguera Limón, director de movilización de recursos de la Cruz Roja, para poder platicar de la futura carrera que viene ya en este mes de septiembre. Alejandro, muchas gracias por estos minutos acá en La Octava Sport de Grupo Radio Centro. ¿Cómo estás, Alejandro? No sé si nos está escuchando Alejandro. ¿Nos escuchas, Alejandro? ¿Nos escuchas? ¿Nos ves? Parece que no estamos logrando hacer la conexión con Alejandro. Mujer Salimón, a ver, señor productor, ayúdeme para que se vuelva a conectar Alejandro y poder platicar de esta carrera de la Cruz Roja, en donde también vamos leyendo mensajes de todo lo que nos han mandado el día de hoy. Dice Edson, no lo quiere ni en Grecia el West Ham ni regalado con el tema de Edson Álvarez. Muchas gracias, José Vera. Ahora son las Chivas mojadas del Guadalajara porque traen puros saltamuros. Dice Famalicão y recibió al Pato Salas a ver si se perdía en el camino. El Olimpia está arrepentido de haber comprado este tronco de la hormiga. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Dice, tenían sus columnas también, pero dicen narrativas basadas en hechos, no opiniones del estómago. Los mismos argentermos boludos, cagones, puteaban a la princesita Rosadita Hormonita consentida de Fifantino. No, Javier, no se trata de eso. Dice, ¿por qué no intentan crear editoriales tan buenos como estaba leyendo Castillo? Pero bueno, parece que, Alejandro, ¿nos escuchas?
Sí, perfecto.
Ah, muchas gracias, Alejandro. Platicaba ya de la presentación de lo que va a ser. Platícanos esta edición más de la carrera de la Cruz Roja en Paseo de la Reforma.
En efecto, esta es nuestra séptima edición este año y como tú comentas, va a ser el próximo domingo 6 de septiembre. Salimos a las 7 de la mañana de la Estela de Luz aquí en Ciudad de México, pero este evento también se lleva de manera simultánea, mismo día, misma hora, en los 32 estados de la República Mexicana.
Oye, Alejandro, y a ver, platícanos un poco, esto al final del día es una carrera para que la gente lo sepa, que pues al final del día sigue con esta causa de la del todo el tema de lo que al final del día vive la Honorable Cruz Roja, ¿no? Que es de donaciones. Entonces, todos los recursos van también destinados para poder seguir generando esta noble causa que hace la Cruz Roja.
Es correcto. Uno de los objetivos es precisamente que todas las inscripciones de este evento se conviertan en donativos, y los donativos se quedan en la Cruz Roja local de donde se corra. También otro objetivo importante para nosotros es generar esta disciplina o esta cultura de hacer ejercicio al aire libre. Todo mundo sabemos que la mejor medicina para enfermedades crónico-degenerativas es el ejercicio. Y en esta ocasión lo que queremos es incentivar a todo México a que participe en un evento como este, que no es un evento en donde tengas que competir con el de al lado, es participativo, puede ir toda la familia, es un evento 100% incluyente. Tenemos familias enteras que va desde el abuelo, los padres, los hijos, bebés en carriola, en silla de rueda, gente con debilidad visual, gente con debilidad auditiva. Es para todo mundo, el que quiera correr 5 y 10 kilómetros, pero también hay una caminata recreativa de 3 kilómetros.
Que justamente, para que la gente lo sepa, de 3 kilómetros es de $400, los 5 y 10 kilómetros de $500. Evidentemente lo pueden también inscribirse a partir de Haz Deporte o de Innova Sports. Y como bien lo platicabas, Alejandro, el tema de las distancias, están los 10 kilómetros, los 5 kilómetros, están los caminos de 3 kilómetros, las categorías única femenil 15 años y más, única varonil 15 años y más, a las carreras de 5 y 10, solo pueden inscribirse aquellos competidores, para que lo sepan, que tengan 6 años o más el 31 de diciembre del 2026. A la caminata, como bien lo decías, podrán inscribirse niños de 5 años. Evidentemente, correcto, siempre que estén acompañados por un adulto. Así que bueno, Alejandro, eso es como de estas, creo que grandes oportunidades que hay para poder hacer una convivencia muy sana, muy, muy importante que se pueda dar con los familiares. Una organización tremenda, 7 años ya de historia de este gran evento, Alejandro.
Correcto, la intención es esa, que sea un evento familiar 100%, en donde tú veas que tus hijos empiecen a tener esa disciplina, que lo vean en ti. Y tenemos participantes que el primer año caminaron 3 kilómetros, el tercer año corrieron 5, y en esta ocasión van a correr los 10 kilómetros. Entonces, la verdad es que es una satisfacción enorme saber que estamos apoyando en algo, a que la gente no le tenga miedo a hacer ejercicio y que participe y que sea su propio competidor, que haga el tiempo que sea, eso es lo de menos, pero que participe.
Pues Alejandro, en verdad, muchas gracias por estos minutos. Estaremos dando también toda la información en nuestras redes sociales de la Octava Sports, acá en Grupo Radio Centro, para que es un fin más, ¿no? El 6 de septiembre
el próximo
venga domingo la carrera de la Cruz Roja y se puedan inscribir. Están a muy buen tiempo para poder disfrutar de esto con toda la familia. Muchas gracias, Alejandro.
Al contrario, gracias por el espacio y te esperamos a ti y a todo tu amable auditorio el próximo domingo 6 de septiembre.
Seguro que sí, muchas gracias.
Muchas gracias.
En la carrera que se va a disfrutar de la Cruz Roja. Nosotros vamos a lo que sigue aquí en el show de la Octava Sports.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en la Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en la Octava Sports.
La Octava Entrada.
¿Qué tal, amigos del show de la Octava Sports? Un placer saludarlos. Yo soy Víctor Rodríguez y toca hablar de la Liga Mexicana de Béisbol porque ya se están llevando a cabo las series de campeonato, tanto de la zona norte como de la zona sur. Y vamos con la zona norte porque ya se llevaron a cabo los 2 primeros juegos en donde pues se han dividido un juego para cada novena. El equipo de los Toros de Tijuana inició ganando esta serie, pero los de Sultanes de Monterrey respondieron con una barrida, ¿no? Dejando claro que no son un rival fácil y que estará completamente cerrada esta serie, ¿no? Ninguno de los dos, de las dos novenas, pueden tener el favoritismo de su lado, ya que son novenas totalmente poderosas, ¿no? Los Toros de Tijuana sabemos que es, si no detrás de los Diablos Rojos del México, uno de los mejores rosters, ¿no? Las mejores novenas que hay en nuestra pelota caliente, pero al final del día el equipo de los Sultanes también ha tenido un gran proyecto y también se ha mantenido de buena manera en esta actual temporada, dejando este sabor de que puede ser que en esta ocasión los Sultanes den la campanada y puedan sobreponerse al equipo de los Toros de Tijuana. Ya veremos cómo se dan estos juegos, pero está complicado y está intenso el tema con la zona norte y el equipo de los Toros de Tijuana. Mientras tanto, en la zona sur, los Pericos de Puebla y los Olmecas de Tabasco también están empatados. Los Pericos se llevaron el primer juego, pero Tabasco también reaccionó. Los Olmecas tuvieron reacción y se llevaron el segundo juego para también nivelar esta serie. Estos Pericos de Puebla que vienen de dejar en el camino a los bicampeones de la Liga Mexicana de Béisbol, como lo fue la novena de los Escarlatas, y que pues al final termina por enfrentarse a un equipo de los Olmecas de Tabasco que también tuvo una dura prueba contra los Guerreros de Oaxaca, y son dos novenas también muy importantes de la zona sur, pero si nos ponemos a poner por novena, pues al final del día estos dos quedan muy por debajo en cuanto a nombres, en cuanto a cantidad de plantilla, como lo son o como lo que tiene el equipo de los Toros de Tijuana. Pero esto es béisbol, ¿no? Importa sí mucho cómo llegas, pero al final el tener un roster más vasto y con mejor calidad por parte de los Sultanes y de los Toros de Tijuana puede hacer que si llegan a avanzar cualquiera o quienes alcancen a avanzar de estos dos equipos serán los que prácticamente todos ven que puedan llevarse la serie del Rey. Pues estaremos al pendiente para saber cómo se desarrollan estas series de campeonato, tanto de la zona sur como de la zona norte. Yo soy Víctor Rodríguez y les agradezco a todos los que nos acompañaron. Llegó el momento de despedirnos, agradecerle también a todos los que hacen posible este programa, a Cristian Moya en la producción, a nuestros compañeros Enrique Beas, al Fantasma Suárez, a Luis Castillo, a don Luis Enrique Alfonso y también, como de que no, a Carlos Ponce de León. Así que no se despeguen de las redes sociales de La Octava Sports para que no se pierdan nada, nada de la actividad deportiva de nuestro país. Vámonos, nos escuchamos y nos vemos. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.